UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, este programa que trata siempre de los problemas de salud desde una perspectiva social, analizando sus causas, las causas de los problemas y las soluciones. Hoy es uno de los programas en que también vamos a tratar de las cuestiones de buen gobierno de la salud. Y para ello tendremos con nosotros a Rosa Urbanos Garrido, que es economista y también licenciada en Ciencias Políticas. Es catedrática del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Una reconocida experta en economía de salud y que tiene una amplia experiencia en el funcionamiento del gobierno, pues ha sido directora general del Ministerio de Administraciones Públicas, subdirectora general del Ministerio de Sanidad y también asesora del gabinete de la ministra de Sanidad. Ella es presidenta de SESPAS y otras muchas cosas que darían para no hacer la entrevista si las dijera. Aquí me acompañan en el estudio del campus de San Juan, Sergio Morales, hola.
Hola.
Y en los controles, Sonia Martínez. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección del siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers, si voleu saber quin és el carrer... Buenos días, Rosa. Bienvenida a Salud al Día y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Ildefonso. Un honor. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, en los programas anteriores venimos hablando de buen gobierno de la sanidad. Precisamente en el anterior programa estuvimos con José Ramón Repullo. Y contigo deseábamos seguir hablando del buen gobierno, aprovechando tu conocimiento en la administración pública. Desde dentro, tu experiencia en el trato con la administración también desde fuera, por ejemplo, como presidenta de SESPAS, y también en la asesoría, como también en acciones de incidencia o de influencia, ¿no? Como he dicho, desde SESPAS. Así que vamos allá. Empiezo con la primera pregunta. Mira, conoces bien tú uno de los criterios de buen gobierno, que está en el marco TAPIC del Observatorio Europeo de Sistemas de Salud, y que es lo que llaman ellos policy capacity, que es una cosa difícil de traducir, pero que es la capacidad política entendida como la habilidad de transformar buenas ideas en intervenciones efectivas. ¿Qué problemas dirías tú que tiene el Ministerio de Sanidad en este terreno de la policy capacity, de la capacidad política?
Bueno, aquí empezaría diciendo que los problemas no me parecen específicos del Ministerio de Sanidad, sino que son problemas que afectan al conjunto de la administración. Y yo creo que los problemas pasan porque no hay procedimientos establecidos de carácter sistemático que obliguen a incorporar pues la evidencia que tenemos disponible en el diseño o en la formulación de políticas, o tampoco obligan a incorporar la información sobre cómo han funcionado decisiones previas. Entonces, creo que este es un problema para esa policy capacity. Y luego, tampoco es obligatorio, aunque muchas veces sí se hace, consultar con expertos, con instituciones independientes, con sociedades científicas. Es verdad que el Ministerio de Sanidad consulta a las sociedades o consulta a expertos. Por ejemplo, esto es muy habitual cuando se elaboran las estrategias de salud. Pero no existe una obligación de que cada política que se pone en marcha, cada norma que se diseña, digamos, tengan ese background de la opinión de los expertos, ¿no? Es verdad que sí que existe la obligación de pasar un trámite de consulta pública para cualquier norma que se quiera aprobar. Pero, claro, nada obliga tampoco a la administración a hacer caso de las incorporaciones que los expertos hacemos en esos trámites cuando se producen, y tampoco tiene la administración que justificar por qué las recomendaciones de los expertos o de otras instituciones ajenas pues no están recogidas en esas normas. Entonces yo creo que hay dos problemas que de alguna forma disminuyen esa capacidad política de la Administración, pero insisto, no solamente del Ministerio de Sanidad, sino del conjunto de la Administración.
Rosa, bueno, en primer lugar, bienvenida. A mí me gustaría preguntarte, que ya que estás hablando de ese poco caso que en muchas situaciones hace la Administración a lo mejor la opinión experta, yo me pregunto qué tendría que cambiar en la Administración, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, para que mejorase esa capacidad de acción, para que de alguna manera esa opinión experta o esas observaciones que se hacen desde el ámbito experto fuesen tenidas en cuenta. Quizá a lo mejor un procedimiento establecido, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué debería cambiar?
Sí, yo creo que faltan exactamente procedimientos establecidos que obliguen a la Administración a ponerse en comunicación con los expertos, insisto, sociedades científicas, grupos de investigación, instituciones de evaluación, y que de alguna forma tenga que estar presente esa parte, esa evidencia, ese expertise en el diseño de las políticas, en la formulación de las políticas, ¿no? Y el problema es que, bueno, pues eso no está establecido, ¿no? A veces se cuenta con información, digamos, interna, ¿no? Con instituciones que son también públicas y que tienen una dependencia jerárquica de los ministerios, pero bueno, digamos que no hay procedimientos establecidos para tener información ajena, independiente, profesional en el diseño de políticas, ¿no? No sé, yo lo que aprecio es que en todos los equipos ministeriales, no en este en particular, en todos, pues hay prejuicios a la hora de diseñar políticas, y muchas veces pues la evidencia científica nos permite eliminar esos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios no están sustentados por la evidencia. Pero claro, no hay obligatoriedad de contar con la evidencia para ponerle cara y ojos a una idea, ¿no? Para diseñar, para formular una determinada política. Y aquí es donde veo que hay muchísimo margen de mejora, ¿no? En el establecimiento de procedimientos que sean obligatorios y también en la presencia de instituciones ajenas al propio ministerio que tengan que intervenir en la formulación de políticas, por lo menos aportando información. Y aquí tenemos, yo creo, déficits importantes, porque ahora mismo pues lo que tenemos es así como agencia independiente y que se dedique a temas de evaluación a la AIREF, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hace, bueno, como sabéis, los spending review, ¿no? Los informes de evaluación ex post del gasto, que pues se han centrado en un parte en el ámbito sanitario. Pero digamos, no tenemos así instituciones vinculadas de manera habitual al ámbito público, y entonces la información, digamos, no fluye a través de un procedimiento estandarizado y que sea obligatorio. Y vale. Esto es un problema, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces pues las políticas se diseñan, digamos, con una idea de lo que debe pasar cuando esa idea se ponga en práctica, pero desconociendo o ignorando la evidencia que existe acerca de cómo funcionan habitualmente esas políticas pues en otros países o en otras áreas. Y nada obliga a tener toda esa información, vale, digamos, incorporada al diseño o a la formulación de las políticas.
Queda claro, por tanto, que hay una falta de arquitectura institucional, tanto en lo que es la propia creación de instituciones tipo AIREF, y por otro lado, también no solo de las instituciones, sino de los procedimientos, es decir, si haces algo, ¿por qué lo haces? Y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? ¿No? Y que esto sea obligatorio.
Exactamente.
Lo que pasa, Rosa, es que hay una de las cuestiones que ocurre, es que incluso aunque lo que tú dices se reúna la inteligencia adecuada para formular la política, y se haga por unos procedimientos en que se diga por qué se hace, qué se espera, y todo esto esté bien razonado, después hay que llevarlo a la práctica. Y a veces, pues, lo que ocurre, yo lo digo por la experiencia que tuve yo con la Ley General de Salud Pública, con la Ley de Prevención del Tabaquismo, ¿no? Cuando después vas a hacer una norma que parece que está pues fundamentada en la necesidad, etcétera, etcétera, después hay que hacerlo. Y cuando vas a hacerlo, pues tienes por ahí una serie de gente que Por un lado, unos que parece que entorpecen la acción, eso es habitual. Pero también después hay otro, no hay nadie que te ayude. Es decir, dicen, no, la norma la tiene que hacer tal unidad. Y allí no hay nadie que sepa de eso, ¿no? No sé si esta experiencia tú la viviste desde las administraciones públicas o si tienes alguna perspectiva acerca de eso.
Sí, bueno, a ver, yo hace mucho tiempo que dejé el ámbito administrativo, no sé si han cambiado mucho las cosas desde entonces, sospecho que no. A ver, si yo tengo la misma percepción, yo viví la misma experiencia que viviste tú, ¿no? Es curioso ver cómo se cocinan y cómo se intentan poner en marcha las políticas desde dentro, las normas desde dentro, ¿no? Primero porque siempre hay un componente azaroso que no controlas y muchas veces porque es verdad que te encuentras con que la inteligencia interna que necesitas para poner en marcha algo, pues o no está o está dispersa y es difícil combinarla. A ver, lo que pasa en los ministerios sectoriales, no sé si también fue tu experiencia, es que tú encuentras profesionales que son expertos en el ámbito sectorial, pues lógicamente en el Ministerio de Sanidad hay gente que conoce muy bien el sector sanitario, y luego hay otra parte del personal que trabaja en el Ministerio que pertenece a cuerpos especializados de la Administración, pues abogados del Estado, técnicos de la Administración Civil, que, por ejemplo, cuando quieres poner una norma en marcha, pues claro, son cuerpos especializados en el ámbito jurídico, los abogados del Estado por descontado, los técnicos de la Administración Civil mayoritariamente también son juristas, pero, lógicamente tienes que contar con ellos, pero este personal rota mucho dentro de la Administración. Es raro ver un abogado del Estado o un técnico de la Administración Civil, un jurista que lleve mucho tiempo trabajando, en mi experiencia, en el Ministerio de Sanidad. Esta gente va rotando por la Administración con bastante frecuencia. Entonces, tienes por una parte expertos en el ámbito jurídico que conocen mal la parte sectorial y luego tienes a los expertos sectoriales de tu ministerio, pero que no tienen ese background jurídico que necesitas para, por ejemplo, ¿no?, para llevar adelante, me imagino que fue lo que te pasó a ti, una ley general de salud pública, ¿no?
Y ese es un problema que también me contaron cuando indagué en la tesis que hice sobre buen gobierno en la Unión Europea, ¿no? Que van rotando tanto la gente que tienes a alguien de aeronáutica haciendo no sé qué y no conseguimos que esa inteligencia interna se adecue a las necesidades de las partes sectoriales, sí.
Exacto, es difícil combinar esas dos piezas, porque tienes gente muy experta sectorial, gente experta en el ámbito jurídico, pero no el encaje de las dos piezas es complicado.
Rosa, siguiendo con lo que estamos comentando del tema del asesoramiento experto y la opinión de un personal de alguna manera especializado en los temas que se pretenden desarrollar, a mí me gustaría preguntarte si existe alguna experiencia que de alguna manera incorpore esto que estamos comentando, es decir, que de alguna manera resuelva ese problema de a lo mejor de asesoramiento y si existe alguna una experiencia positiva que de alguna manera pues diga si existe un camino para hacerlo.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, hay avances y hay experiencias positivas. Si el problema es que no son permanentes, que son experiencias aisladas, que se dan en determinados momentos del tiempo y la cuestión es que no están incorporadas en cada vez que hay que hacer algo, ¿no?, en la toma de decisiones. Es esa falta de sistematización de la que hablábamos antes. Pero, por ejemplo, en los dos últimos años en los que yo he estado en la Junta Directiva de SESPAS, nosotros hemos tenido una relación fluida y ágil con el Ministerio y hemos participado en la elaboración de normas y se nos ha escuchado, desde el diseño de la Agencia Estatal de Salud Pública, en el que Ildefonso ha estado muy involucrado, ¿no? Y aquí hemos tenido, digamos, una comunicación muy fluida con el Ministerio y el texto legal que conocemos está muy inspirado en el que SESPAS publicó en su momento, o yo que sé, a petición del propio Ministerio, nosotros desde SESPAS hemos proporcionado inputs para la Estrategia Estatal de Salud Pública. Hay otra experiencia que sale de sanidad, pero que a mí me parece muy interesante, de comunicación entre el ámbito experto, la academia y la formulación de políticas, bueno, más bien de estrategias, que es el diseño de la Estrategia España 2050, que, bueno, que es una hoja de ruta de dónde queremos estar como país dentro de 30 años, y esto digamos, ha sido posible gracias a la colaboración de expertos, y además luego esta estrategia se ha discutido con la sociedad civil. A mí eso me parece una buena práctica, una experiencia muy positiva.
De hecho la estrategia 2050 me llamó la atención por lo muy relacionado que está con salud y lo muy transversal, sí, que es, la verdad es que sí. Rosalén, que está cantando ahí, nos está diciendo que pasamos a la franja crítica. Continuamos enseguida contigo con la entrevista. Gracias. Bueno, hoy queríamos incluir la franja crítica, un tema que tiene, parece que no tiene que ver con la salud, pero nosotros creemos que sí. Nos referimos a la manifestación sobre la decisión respecto al trasvase del Tajo al Segura, en el que todas las administraciones se han puesto también, todas las del sureste, a protestar contra el ministerio. A veces cuando vemos lo que ocurre con el cambio climático y con las situaciones y las necesidades del agua, me da la impresión que todos siguen pensando que la banda debe seguir tocando. Yo creo que hay gente que no se ha dado cuenta de la gravedad en la que estamos. Administraciones que todavía nos han preocupado por saber cómo vamos a encarar el próximo verano y si vamos a tener que tomar medidas urgentes para proteger la salud de la población. Sin embargo, siguen pensando que esto es ilimitado, que lo del agua en esta zona que en cualquier momento se convierte en otro Golfo Pérsico, pues siguen pensando que todo es indefinido y que no se ha de proteger la biodiversidad. A veces la cosa es preocupante. Aquí estamos de nuevo con Rosa Urbanos hablando de buen gobierno en la salud. Estamos hablando del buen ejemplo que supone el documento España 2050 y que lo he utilizado yo, por ejemplo, en cuestiones de salud y cómo lo apoya. La verdad es que un buen documento y poco conocido, desgraciadamente. En ese punto yo, Rosa, te quería preguntar sobre la evaluación de la gestión de la pandemia. Digamos que los tiempos no han sido adecuados, al menos comparado con otros entornos, ¿no? Y no sé si esto ilustra esa falta de capacidad, ¿no? ¿Y qué cuellos de botella crees tú que ha habido en esta parte que la conoces bien?
Bueno, es verdad que el proceso tardó en ponerse en marcha. Bueno, aunque como sabes yo estoy involucrada en el proceso porque formo parte del equipo de planificación y coordinación de la evaluación de la respuesta a la pandemia, pues no conozco los intríngulis de por qué se puso en marcha este proceso tan tarde, aunque sospecho que el ruido político, estamos en una época, ya sabéis, muy polarizada, muy crispada, pues no contribuye a que estos procesos se aceleren, ¿no? Entonces, imagino que por una parte ha podido pasar algo así, y luego yo tengo la impresión también de que hay algo de esto que se dice siempre, de que lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Y soy consciente de que en el Ministerio están haciendo miles de cosas y parece que ahora pues la evaluación de la pandemia, digamos, todo el conjunto, no el Ministerio solo, ¿no? El conjunto del sistema sanitario está pendiente de terminar de resolver un problema que lo puso todo patas arriba y quizá no se entienda que esto es prioritario. Bueno, a mí me parece que el proceso es urgente e importante, es las dos cosas, ¿no?
Sí, pero lo que ocurre también… Perdona, Rosa. No, es cierto que a veces hay que tener en cuenta que allí son cuatro gatos también. Es decir, sí, que es cierto que es otro de los problemas que a veces, cuando hablamos de policy capacity, que suena muy bien, a veces es simplemente que no hay gente para trabajar, ¿no? Que no hay gente que pueda sacar las cosas, ¿no? Es eso. Supongo que son unos problemas, pero ¿crees que una agencia de salud pública, si realmente lo considera una prioridad, podría ayudar?
Hombre, yo lo veo muy claro. Sí, una agencia de salud pública creo que sería capaz de resolver algunos de esos cuellos de botella. Porque, mira, el desarrollo del proyecto de evaluación, que está contando, lógicamente, con equipos externos a la administración y tal, pues lleva un proceso administrativo que es muy, muy poco ágil, y esto también está retrasando un poco el proceso. Bueno, yo creo que tener instituciones dentro de la propia administración que puedan hacer este trabajo sin necesidad de pasar por todos estos trámites burocráticos, porque se trata de un proyecto financiado con fondos europeos. Bueno, digamos que hay luego complejidades que tienen que ver con la propia gestión del proyecto y que la presencia de una agencia de salud pública, pues seguro que si no resolvería de forma completa, contribuiría a paliar.
A ver si llevan pronto la ley al Parlamento y no hay filibusterismo parlamentario, que espero que no, porque es una petición unánime de la comisión que hubo en su día de evaluación.
Sí. Rosa, ahora que estábamos comentando el tema de la agencia, a mí... Yo me pregunto, o sea, si abordamos temas de cuestiones de desigualdades sociales, o sea, hace unos 10 años un poco más identificabas en el artículo Desigualdades sociales en la salud, malos tiempos para la lírica, esas cuestiones de desigualdades. ¿Tú crees que a día de hoy esa situación se mantiene o cómo está la situación en ese sentido? Y a lo mejor cómo la agencia, por ejemplo, podría colaborar en esa identificación quizá.
Pues a mí me parece que las desigualdades sociales en salud pues siguen estando desafortunadamente muy presentes. Además, algunos trabajos apuntan a que están creciendo. Hay amenazas muy preocupantes. Ildefonso citaba en la franja crítica alguna, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, las amenazas del cambio climático. Las amenazas de salud pública, la que acabamos de vivir de la COVID, las que estén por llegar... no van a tener una incidencia igual para todo el conjunto de la población, y esto previsiblemente genera más desigualdades. Digamos, hay amenazas preocupantes, ¿no? Que la propia situación que estamos viviendo ahora en el sistema sanitario, congestionado, lógicamente no va a tener un efecto igual para todo el mundo, ¿no? Y como comentabas, una agencia de salud pública, primero, yo creo que integrará mejor ese concepto global de salud que implica que hay que tener en la cabeza pues todos los sectores a la hora de definir las políticas públicas y que hay que tener en cuenta cuál es el impacto en salud que van a tener las distintas políticas, y tendrá, yo creo, o debería tener más capacidad también para incorporar los temas relacionados con la equidad y con las desigualdades, que es uno de los temas críticos dentro del ámbito de la salud pública. De todas maneras, fíjate que yo te diría que hay una cosa, digamos, una buena noticia en el ámbito de las desigualdades. A lo mejor esto es un poco, suena un poco extravagante, porque no tiene que ver exactamente con la desigualdad en salud, pero está muy relacionado. Yo creo que hemos aprendido algunas cosas de la crisis que pasamos en 2008, que fue una crisis que, como sabéis, tuvo unas consecuencias tremendas en la desigualdad económica, y que tuvo consecuencias que después se traducen en salud, ¿no? Y yo creo que esa obsesión que tuvimos en el 2008, las instituciones europeas, los gobiernos nacionales, por controlar el déficit, la deuda, por la austeridad, todo eso ha cambiado de forma radical con la respuesta que hemos dado a la crisis derivada de la pandemia, de la COVID-19. Somos más sensibles a la desigualdad ahora, pero no solo a nivel nacional, a nivel internacional también. O sea, instituciones que antes era impensable que se manifestaran contra la desigualdad, pues no sé, tipo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, ahora alertan de que la desigualdad económica es un problema para las sociedades. Y yo creo que esta idea de que la desigualdad económica, de que la pobreza es un problema, pues es buena para el sector salud, porque si empezamos a reducir la pobreza, a cometer reformas que hagan que la vida de las personas sea más vivible, pues esto va a tener traducciones en salud y en la reducción de las desigualdades sanitarias. Entonces, por esa vía observo, digamos, una cierta buena noticia, que es la preocupación que se ha instalado en el mundo con respecto a que la desigualdad tiene efectos muy perniciosos.
Coincido contigo, Rosa, fíjate que de hecho a uno le alegra que en la lucha con la desigualdad la lideren quien las tiene que liderar, ¿no? Como ha sido durante la pandemia, pues el trabajo, ¿no? Por ejemplo, con las medidas que ha tomado, ¿no? Los FERTE, etcétera, todo el paquete ese. Sin embargo, sí que me ha preocupado que el Ministerio, precisamente, cuando aplique políticas, no yo entiendo que no ha incluido sistemáticamente el criterio de equidad como está dispuesto en la Ley General de Salud Pública en todas sus acciones. No sé si es una opinión que tengo porque soy muy exigente en esto o no sé cuál es tu perspectiva.
No, yo tengo la misma impresión que tú, y creo que esa sería una de las ventajas, ¿no?, de contar con una agencia que vigilaría esta parte, ¿no?, una agencia de salud pública. Pero bueno, al menos, y retomo las palabras que tú decías ahora, ¿no?, sí que por lo menos se han tratado de paliar las consecuencias ex post, por ejemplo, de la respuesta a la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que no le debemos restar importancia y no creo que haya nadie que bueno, siempre hay alguien, ¿no?, que discute los efectos positivos de alguna medida, pero que en general yo creo que todo el mundo saluda medidas tan importantísimas como la aprobación del ingreso mínimo vital o de los ERTE, ¿no?, que tú mencionabas. Yo creo que son elementos muy positivos, que claramente van en la dirección de reducir la desigualdad, que lo óptimo sería incorporar ese criterio de equidad desde un principio, desde el diseño, sin duda, coincido contigo, pero bueno, yo creo que también hay que poner en valor esa sensibilidad ante las desigualdades, porque yo la veo presente y creo que bueno, que sí se está notando, al menos en la formulación de algunas políticas.
Rosa, y ahora hablando siguiendo con el tema que sobre el que estamos hablando, en esa identificación de las desigualdades y de la aplicabilidad de la equidad, existe corrientes que de alguna manera defienden que la red asistencial solo tiene capacidad para no aumentar la injusticia en la distribución de la enfermedad, concretamente poniendo el acento en la equidad cuando hablamos del acceso al sistema. O sea, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema?
Sí, bueno, ya sabemos que la contribución del sistema sanitario a la salud y a las desigualdades en salud pues es limitada, aunque muchas veces nos parezca lo más importante a los que estamos involucrados en el sector sanitario, pero hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, desde luego, por descontado, es imprescindible garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos. Hasta ahí, y es importante hacer un seguimiento de las desigualdades que se producen en el acceso a la asistencia, los riesgos terapéuticos.
Ahí, perdona, Rosa, ahí sí. Justamente, precisamente en la formación que hacemos aquí en la universidad, al menos en nuestra área, cuando hablamos de esa equidad, hablamos de que la equidad significa también enseñar a los sanitarios que no significa café para todos, ¿no?, que tiene que hacer la intensidad de acuerdo a las necesidades, ¿no?, que no siempre está claro ni está incorporado esto en la historia social clínica, etcétera, ¿no? Perdona la interrupción, era por remarcar el papel de la formación.
No, pero tienes toda la razón, porque pese a todo seguimos identificando equidad con igualdad y con que todo el mundo, digamos, la equidad, la justicia, es que la asistencia sanitaria se ajuste a las necesidades de los pacientes, clarísimamente. Entonces no puede recibir el mismo trato una persona que corresponde o que pertenece a un grupo vulnerable que otra persona que tiene otras necesidades diferentes, ¿no?
Efectivamente.
Pero contestando a lo que decía Sergio, a mí me parece que obviamente hay que abrir el foco y no centrarse exclusivamente en el sistema sanitario. O sea, si queremos menos desigualdades en salud y queremos una sanidad más justa o una distribución de la salud más justa, pues necesitamos también una sociedad más justa, ¿no? En la distribución de poder, en la renta, en el empleo, en la vivienda, en la educación, en todos estos aspectos que tienen clara importancia y clara incidencia en la salud.
Rosa, se me ha hecho corto el programa, ya suena la música que nos dicen que nos van a que vamos a terminar. ¿Verdad? Pasa muy rápido. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta siempre. Esperamos tenerte otra vez.
Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Entrevistas como esta nos animan a seguir, ¿verdad? Bueno, cualquier sugerencia es ahí donde la tenéis que enviar. Muchas gracias por vuestra participación. Os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. Se despiden Ildefonso y Sergio. Y en los controles, a Sonia Martínez, coordinadora de Radio UMH en este campus, a quien le damos las gracias. Hasta siempre.
Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per la... olvido.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.